Cari fratelli e sorelle, oggi il consueto appuntamento dell'udienza generale assume un carattere particolare, perché siamo alla vigilia della giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, che si terrà domani ad Assisi.
Queridos hermanos y hermanas, hoy la acostumbrada cita de la Audiencia General asume un carácter particular, puesto que estamos en la víspera de la jornada de reflexión, diálogo y oración por la paz y la justicia en el mundo, que tendrá lugar mañana en Asís, 25 años después del primer histórico encuentro convocado por el Beato Juan Pablo II. He querido dar a esta jornada el título de Peregrinos de la Verdad, Peregrinos de la Paz, para manifestar el compromiso que queremos renovar solemnemente junto con los miembros de diversas religiones, así como con personas no creyentes, pero que buscan sinceramente la verdad para la promoción del verdadero bien de la humanidad y para la construcción de la paz. Como ya tuve la oportunidad de recordar, el que está en camino hacia Dios no puede no transmitir la paz, el que construye la paz no puede no acercarse a Dios.
Como cristianos, somos convencidos que el contributo más precioso che possiamo dare alla causa della pace è quello della preghiera.
Como cristianos estamos convencidos de que la contribución más preciosa que podemos dar a la causa de la paz es la de la oración. Por este motivo, nos encontramos hoy como Iglesia de Roma junto con los peregrinos presentes en la ciudad en la escucha de la palabra de Dios para invocar con fe el don de la paz. El Señor puede iluminar nuestra mente y nuestros corazones y guiarnos a ser constructores de justicia y de reconciliación en nuestras realidades cotidianas y en el mundo.
Nel brano del profeta Zaccaria che abbiamo appena ascoltato è risuonato un annuncio pieno di speranza e di luce.
En el trozo del profeta Zacarías que acabamos de escuchar ha resonado un anuncio lleno de luz y de esperanza. Dios promete la salvación, invita a alegrarse mucho porque esta salvación está por concretizarse. Se habla de un rey. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Pero el que se anuncia no es un rey que se presenta con la potencia humana, la fuerza de las armas. No es un rey que domina con el poder político y militar. Es un rey manso que reina con la humildad y la mansedumbre ante Dios y ante los hombres. Un rey distinto con respecto a los grandes soberanos del mundo. Está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna, dice el profeta. Él se manifiesta cabalgando, el animal de la gente común, del pobre, en contraste con los carros de guerra de los ejércitos de los poderosos de la tierra. Aún más, es un rey que hará desaparecer estos carros, suprimirá los arcos de guerra y proclamará la paz a las naciones. Pero ¿quién es ese rey del que habla el profeta Zacarías? Vayamos por un momento a Belén y volvamos a escuchar lo que el ángel les dice a los pastores que estaban velando de noche para custodiar a sus rebaños. Él anuncia una alegría que será de todo el pueblo, ligada a una señal pobre. Un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y la multitud celeste canta «Gloria a Dios en las alturas», y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. El nacimiento de este niño que es Jesús trae un anuncio de paz para todo el mundo. Pero vayamos también a los momentos finales de la vida de Cristo, cuando entra a Jerusalén acogido por una multitud en fiesta. El anuncio del profeta Zacarías de la llegada de un rey humilde y manso volvió al recuerdo de los discípulos de Jesús, en particular después de los eventos de la pasión, muerte y resurrección, del misterio pascual, cuando volvieron con los ojos de la fe a ese gozoso ingreso del Maestro en la Ciudad Santa. Él cabalga un asna prestada, no está sobre una rica carroza, no está montado en un caballo como los grandes, no entra a Jerusalén acompañado por un poderoso ejército de carros y de caballeros. Es un rey pobre, el rey de aquellos que son los pobres de Dios.
En el texto griego aparece el término praes, que significa imansveti, imiti.
En el texto griego se emplea el término praes, que significa los mansos. Jesús es el rey de los anawim, de aquellos que tienen el corazón libre del frenesí de poder y de riqueza material, de la voluntad y del afán de dominio sobre los demás. Jesús es el rey de cuantos tienen esa libertad interior que hace capaces de superar la avidez y el egoísmo que hay en el mundo y saben que solo Dios es su riqueza. Jesús es el rey pobre entre los pobres, manso entre los que quieren ser mansos. De este modo, Él es el rey de la paz gracias a la potencia de Dios, que es la potencia del bien, la potencia del amor. Es un rey que hará desaparecer los carros y los caballos de batalla, que destruirá los arcos de guerra, un rey que realiza la paz sobre la cruz, uniendo la tierra y el cielo y echando un puente fraterno entre todos los hombres. La cruz es el nuevo arco de paz, signo e instrumento de reconciliación, de perdón, de comprensión, signo de que el amor es más fuerte que toda la violencia y toda la opresión, más fuerte que la muerte. El mal se vence con el bien y con el amor.
E questo è il nuovo regno di pace in cui Cristo è il re, ed è un regno che si estende su tutta la terra.
Es este el nuevo reino de paz en el que Cristo es el rey, y es un reino que se extiende sobre toda la tierra. El profeta Zacarías anuncia que este rey humilde, pacífico, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. El reino que Cristo inaugura tiene dimensiones universales. El horizonte de este rey pobre, pacífico, no es aquel de un territorio o de un estado, sino que son los confines del mundo, más allá de toda barrera de raza, de lengua y de cultura. Él crea comunión y crea unidad. ¿Y dónde vemos realizarse en el hoy este anuncio? En la gran red de las comunidades eucarísticas que se extiende sobre toda la tierra, reemerge luminosa la profecía de Zacarías. Es un gran mosaico de comunidades en las cuales se hace presente el sacrificio de amor de este rey bueno y pacífico. Es el gran mosaico que constituye el reino de paz de Jesús de mar a mar hasta los confines del mundo. Es una multitud de islas de la paz que irradian paz por doquier, en cada realidad, en cada cultura, desde las grandes ciudades con sus edificios hasta las pequeñas aldeas con las humildes moradas, desde las imponentes catedrales hasta las pequeñas capillas. Él viene, se hace presente, y en el entrar en comunión con Él, también los hombres están unidos entre ellos en un único cuerpo, superando divisiones, rivalidades y rencores. El Señor viene en la Eucaristía para arrebatarnos de nuestro individualismo, de nuestros particularismos que excluyen a los demás, para formar de nosotros un solo cuerpo, un solo reino de paz en un mundo dividido.
¿Ma cómo podemos construir este reino de paz?
Pero ¿cómo podemos construir este reino de paz del cual Cristo es el Rey? El mandamiento que Él deja a sus apóstoles y a través de ellos a todos nosotros es: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Como Jesús, los mensajeros de paz de su reino deben ponerse en camino, deben responder a su invitación, deben caminar, pero no con la potencia de la guerra o con la fuerza del poder. En el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, Jesús envía 72 discípulos a la grande mies que es el mundo, invitándolos a orar al Señor de la mies para que no falten obreros en su mies, pero no los envía con medios potentes, sino como corderos en medio de lobos, sin bolsa, sin alforja ni calzado. San Juan Crisóstomo, en una de sus homilías, comenta: hasta cuando seamos corderos, venceremos, y también si estaremos circundados por numerosos lobos, lograremos superarlos. Pero si nos hacemos lobos, seremos derrotados porque seremos privados de la ayuda del pastor. Los cristianos no deben nunca caer en la tentación de ser lobos entre los lobos. No es con el poder, con la fuerza, con la violencia que el reino de paz de Cristo se extiende, sino con el don de sí, con el amor llevado hasta el extremo, aún hacia los enemigos. Jesús no vence el mundo con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la cruz, que es la verdadera garantía de la victoria. Y esto tiene como consecuencia, para quien quiere ser discípulo del Señor, su invitado, el estar también preparado a la pasión y al martirio, a perder la propia vida por Él, para que en el mundo triunfen el bien, el amor, la paz. Es esta la condición para poder decir, entrando en cada realidad: paz sea a esta casa.
Davanti alla Basilica di San Pietro si trovano due grandi statue dei Santi Pietro e Paolo, facilmente identificabili.
Frente a la Basílica de San Pedro se encuentran dos grandes estatuas de los santos Pedro y Pablo, fácilmente identificables. San Pedro tiene en la mano las llaves, San Pablo, en cambio, tiene en las manos una espada. Para quien no conoce la historia de este último, podría pensar que se trate de un gran caudillo que ha guiado potentes ejércitos y con la espada ha sometido pueblos y naciones procurándose fama y riqueza con la sangre de otros. En cambio, es exactamente lo contrario. La espada que tiene entre las manos es el instrumento con el que Pablo es sometido a muerte, con que sufrió el martirio y derramó su sangre. Su batalla no fue aquella de la violencia de la guerra, sino aquella del martirio por Cristo. Su única arma fue justamente el anuncio de Jesucristo y Cristo crucificado. Su predicación no se basó en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dedicó su vida a llevar el mensaje de reconciliación y de paz del Evangelio, gastando toda su energía para hacerlo resonar hasta los confines de la tierra, y esta ha sido su fuerza. No buscó una vida tranquila, cómoda, lejana de las dificultades, de las contrariedades, sino que se gastó por el Evangelio, dio todo de sí mismo sin reservas, y así se convirtió en el gran mensajero de la paz y de la reconciliación de Cristo. La espada que San Pablo tiene en las manos evoca también la potencia de la verdad, que muchas veces puede herir, puede hacer mal. El apóstol permaneció fiel hasta el fondo en esta verdad. La sirvió, sufrió por ella, entregó su vida por ella. Esta misma lógica vale también para nosotros si queremos ser portadores del reino de paz anunciado por el profeta Zacarías y realizado por Cristo. Debemos estar dispuestos a pagar de persona, a sufrir en primera persona la incomprensión, el rechazo, la persecución. No es la espada del conquistador que construye la paz, sino la espada del sufriente, del que sabe donar la propia vita.
Cari fratelli e sorelle, come cristiani vogliamo invocare da Dio il dono della pace.
Queridos hermanos y hermanas, como cristianos queremos invocar de Dios el don de la paz, queremos rogarle que nos haga instrumentos de su paz en un mundo todavía lacerado por el odio, por divisiones, por egoísmos, por guerras. Queremos pedirle que el encuentro de mañana en Asís favorezca el diálogo entre personas de diversa pertenencia religiosa y traiga un rayo de luz capaz de iluminar la mente y el corazón de todos los hombres, para que el rencor ceda lugar al perdón, la división a la reconciliación, el odio al amor, la violencia a la mansedumbre y en el mundo reine la paz. Amén.
Porque el rencor ceda el posto al perdono, la divisione alla riconciliazione, l'odio all'amore, la violenza alla mitezza, e nel mondo regni la pace. Amen.